Hola, buenos días. El programa de hoy versa sobre un trabajo especial que realizamos a veces los psicólogos con niños, y es el asesoramiento que se requiere o que es importante que reciban cuando han perdido a un ser querido. En la pérdida de un ser querido se siente un enorme dolor, dolor que se extiende al cuerpo, se extiende a la psique del niño, dolor que puede invadir todo. Entonces es muy importante que para esos momentos reciban el apoyo que necesitan para pasar esa situación, no sin dolor, pero sí de la forma más saludable posible. Para ello, para hablar de este tema, tenemos hoy con nosotros a Marisol del Val Espinosa, psicóloga, especialista en intervención en crisis y con mucha experiencia en el trabajo del duelo con los niños. Hola, buenos días, Sol.
Buenos días, Blanca.
Tú puedes irnos comentando lo que te vaya pareciendo a ti más oportuno, pero a mí me gustaría comenzar preguntándote, en esta sociedad que vivimos de espaldas a la muerte, como si la muerte no existiera, o como si la muerte nunca nos fuera a tocar a nosotros, como si fuera algo de otros, ¿cuándo crees tú que conviene ir introduciendo a los niños en la idea de la muerte y cómo hablar a los niños de la muerte?
Efectivamente, como tú dices, en la sociedad en la que vivimos se suele apartar a los niños de la muerte y se les suele evitar toda forma de frustración, de dolor, de sufrimiento, entre comillas. Es muy importante educar para la muerte, igual que educamos para la vida. La muerte está en todas partes, forma parte de la realidad de todos nosotros, y es cierto que hay que buscar momentos para hablar de la muerte con ellos. Un momento muy oportuno es la muerte, por ejemplo, de una mascota, la muerte de un personaje público, una catástrofe en la que fallece mucha gente, o la muerte de un ser querido. Pero si preparamos para la muerte e introducimos el tema de la muerte, la educación de los niños, antes de que suceda una pérdida importante como la pérdida tan significativa de un padre, una madre, un abuelo, un hermano, les estaremos de alguna forma abonando el terreno para que puedan vivir las pérdidas de una forma más sana.
Claro, eso es muy importante, que si tienen que enfrentarse a una pérdida importante, que sepan de antemano que eso existe, que eso puede pasar. Uh-huh. Y cómo manejarse, ¿no? Uh-huh. Si nos ponemos ya en la situación de un niño que ha perdido a un ser próximo, ¿cómo se le debe comunicar al niño la noticia?
La noticia debe comunicarse lo antes posible, sin esperar a que pasen muchas horas ni días desde que el ser querido ha fallecido. Porque ocurre muchas veces que al niño se le oculta la noticia de la muerte y se enteran por otras personas que son ajenas a la familia, o se enteran en el cole. Hay muchos casos de niños que han ido al cole una mañana o una tarde y se han enterado por los amiguitos o por las mamás o los papás que van a buscar a los amigos de que su padre, su madre o su abuelo ha fallecido. La noticia debe comunicarla una persona lo más próxima efectivamente al niño. Yo diría que si ha fallecido su padre, pues la noticia la debe comunicar la madre. Si ha fallecido un abuelo, pues uno de los padres o los dos padres. La noticia debe comunicarse con palabras muy sencillas, sin eufemismos, del tipo se ha marchado de viaje, se lo ha llevado Dios, ha desaparecido, que se dice muchas veces, o se ha quedado dormido, porque esto puede provocar en el niño muchos miedos. Se ha quedado dormido, puede provocar en el niño un miedo a dormirse,
claro.
A que llegue la noche.
Claro, eso es muy importante, porque con toda la buena voluntad intentamos suavizar la situación al niño, y sin darnos cuenta lo que estamos haciendo es complicársela más, no dejarle acercarse a la realidad, porque yo creo que los niños al final la realidad pueden con ella, pueden manejarla, pero todo esto tan bonito a su alrededor les crea más miedo, y realmente no es la intención, ¿no? O se lo ha llevado Dios, pues, o Jesucito, pues pueden tomar un miedo horroroso a Dios y
¿por
una
qué Dios
rabia.
Ha sido tan injusto y se ha llevado a mi padre o a mi madre y me ha dejado solo, ¿no? Es como, de alguna forma, es confundir los términos, o cuando se tiene una creencia religiosa, efectivamente hay que hablar desde la creencia al niño si le hemos educado en eso, pero teniendo mucho cuidado con los términos que se utilizan. Es de vital importancia, diría yo, utilizar la palabra muerte, porque es así, es la muerte.
Es
no
que
es
ha
ni
ocurrido.
La desaparición, ni él se ha marchado, ni se ha esfumado, es que se ha muerto.
Entonces, si hablamos a los niños de se ha muerto, ¿qué piensan los niños de la muerte? ¿Qué creencias se dan en los niños sobre la muerte?
Es muy importante cuando comunicamos la noticia varias cosas. Primero, contarles que la persona que ha fallecido estaba muy, 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 pero que muy malita. Porque si les decimos estaba muy malo y se ha muerto, el niño puede confundir y pensar que cuando esté muy malo él o cuando su mamá o su papá se pongan muy malos, van a fallecer. Es muy importante este término. Es en términos de muy, 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 muy malitos.
Muy bien, que lo sepan con claridad,
¿no? Y es muy importante también introducirles el tema de la no funcionalidad. Es decir, cuando alguien se muere, deja de funcionar. No respira, no ve, no oye. Todos sus órganos han dejado de funcionar. Es muy importante contarles esto para que sepan que quizá para introducirles el tema de la no reversibilidad, es decir, la muerte es permanente, ya no vuelve a funcionar el cuerpo después de que alguien se muere.
¿Cuándo son capaces los niños de entender que la muerte no es reversible?
A partir de los 6-7 años es cuando el niño comienza a tener claros o un poco claros los conceptos fundamentales de la muerte. La no funcionalidad, la irreversibilidad, es decir, la muerte es permanente, uno no vuelve a vivir después de morirse. La muerte es universal, nos afecta a todos. Esos conceptos son los que el niño, de alguna forma, comienza a tener a partir de los 6 o 7 años. Y ese concepto va a ir progresando y evolucionando a lo largo de su vida hasta más o menos los 12 años a los que se tiene más o menos el concepto de muerte, pues tal y como, más o menos tal y como lo puede tener un adulto.
Un adulto. A pesar de que el niño más pequeño no tenga aún el concepto de muerte, sí que conviene que el adulto, que sí tiene el concepto de muerte, vaya explicándoselo, ¿no? Porque el niño no lo tenga, tiene que obviarlo el mayor. Cuando un niño se enfrenta a una muerte, esta muerte puede haber venido de formas muy distintas. A veces la muerte viene lentamente y de forma esperada. Otras veces llega de súbito, sin aviso. Otras veces viene acompañada de situaciones que la complican o la hacen más traumática como para el niño, como puede ser, por ejemplo, que el niño esté solo con la persona que muere, que se mueran los dos progenitores, que haya alguna otra circunstancia especialmente impactante, y entonces el trabajo con el niño tiene que ser más especial. ¿Tú qué nos dirías sobre estas circunstancias?
Efectivamente, la circunstancia en la que alguien fallece tiene mucho que ver y es un elemento muy importante para elaborar un buen duelo o es pronóstico de un duelo más complicado. En intervención en crisis utilizamos mucho la escala NASH, que es una escala que mide de alguna manera o que trata de dar a entender cómo se elabora un duelo a partir de una muerte natural, accidental, por suicidio o por homicidio. El pronóstico es peor o es de un duelo más complicado cuando la muerte es por homicidio, que sería la H de la escala NAS, y la muerte es previsible, que se elabora de una forma más sana cuando ha sido una muerte natural. Cuando es una muerte que ha antecedido una enfermedad terminal, nosotros hacemos algo que se llama duelo anticipatorio y es preparar de alguna manera al niño y a la familia para el momento en el que va a tener lugar el fallecimiento. Eso va a ser un buen factor que va a hacer que el pronóstico de duelo sea mucho mejor.
Esto es muy importante porque en nuestra sociedad igual que hemos dicho al principio, que se aparta al niño de las muertes, se aparta del sufrimiento, también se le aparta de la persona enferma, como si fuese malo acercarse a una persona que está enferma, como si les pudiera pasar algo al estar con ellos. En cambio, desde la psicología lo que hemos visto es que es altamente importante que el niño pueda despedirse del ser querido, que pueda tener esos momentos de intimidad que a lo mejor va a guardar para siempre, algo que le ha dicho, algo que él ha hecho, alguna sensación de haber sido útil, de haber aportado un elemento importante. Porque no hay que olvidar tampoco que especialmente hasta la edad de los 6 años, más o menos, los niños tienden a tener un pensamiento mágico en el que ellos ven la muerte del ser querido como algo que ellos han podido originar o como un castigo por su mala conducta.
Efectivamente, antes de los 6 años y un poco más tarde quizá también, existe eso que has dicho, el pensamiento mágico. Hay muchas ocasiones en las que el niño ha tenido una discusión o su papá o su mamá le han regañado por algo que ha hecho y de alguna forma ha pensado de manera inconsciente, pues qué rollo de padre, qué rollo de madre, ojalá le pudiera pasar algo o le pasase algo, aunque no se piense de esa manera consciente,
¿no?
O de esa forma expresado así, ¿no? La muerte que sobreviene después de eso puede provocar en el niño un sentimiento de culpa, en el sentido de yo he podido provocar esto, o mi pensamiento ha podido provocar esto, o hay algunas personas que dicen me tienes harta, me vas a matar a disgustos. Eso es una frase que hay gente que dice y que efectivamente, si después la madre muere, eso puede provocar en el niño una sensación de he sido yo el que
ha influido, ¿no?
Esto, sí.
Y lo mismo es extensible desde luego a los hermanos, los que a veces ha podido haber rivalidades, celos, especialmente si el hermano estaba enfermo, recibía más mimos, sí. Pues ha podido haber una especie de pensamiento
en ese
de estaría
sentido.
Mejor sin mi hermano, ¿no?
Aunque estaría mejor sin mi hermano, mis padres me podrían prestar más atención, el tiempo que pasan con él en el hospital me lo podrían dedicar más a mí, aunque no se exprese verbalmente y no se piense de forma consciente y de esa forma tan estructurada, pero sí que ocurre que los niños sienten culpa. La culpa es uno de los sentimientos que más se dan, aparte de la aflicción, de la tristeza, del dolor, que más se dan en el duelo, tanto en niños como
en adultos.
En adultos.
¿Verdad? Sí. Por eso es importante lo que decíamos, si es posible, si es una muerte no súbita, si es posible que el niño pueda despedirse del adulto a su forma, con sus palabras, con sus gestos, pero darle ese espacio y darle ese tiempo. Porque las cosas, cuando van siguiendo sus pasos, luego son más fáciles de, digamos, de digerir, ¿no? y de superar.
La despedida es muy importante tanto en los adultos como en los niños. Crea un espacio en el que puedes decir lo nunca dicho, en el que puedes desear a tu familiar que va a fallecer, pues que no le duela, que no esté triste. Que bueno, yo me voy a poder cuidar, yo voy a seguir aquí. Es un descanso y es un alivio de pesos, no solo para el niño, sino también para el adulto que va a fallecer. Es como dejar las cosas reposadas, tranquilas, descargarse de pesos que llevas en la mochila.
Muy bien. Tú, además de esta sugerencia tan importante que el niño se pueda despedir, ¿qué otras sugerencias darías a las familias? Porque hay que tener en cuenta que cuando muere un adulto, si es el padre, la madre o un hermano, también puede ocurrir, toda la familia se trastoca. Uh-huh. El niño no tiene solo su dolor, como puede ocurrir en el duelo del adulto, que es su dolor, sino que está impregnado del dolor de los adultos y además está impregnado de miedo, de no saber qué va a ser con él, a lo mejor sin querer en casa pues se desorganizan los hábitos, no se come a las horas, todo está alterado, ¿no? Y entonces, claro, depende también de la edad, pero en esta alteración el niño siente su dolor, su miedo y el no saber. ¿Tú qué sugerirías a las a las familias.
La estructura familiar es verdad que se tambalea cuando hay una muerte en la familia. No solo el niño sufre por la pérdida, sino todos los adultos y el resto de los niños que haya en esa casa o en esa familia. Yo sugeriría varias cosas, muy concretas e importantísimas. Primero, hay que facilitar que el niño exprese sentimientos. Y hay que facilitarlos en el sentido de, yo como adulto me permito expresar mis sentimientos delante de él, porque eso legitima los sentimientos de un niño. Si yo lloro delante de un niño, le estoy diciendo de alguna forma, tienes permiso para llorar por esto. Es lícito que tú llores por esto también.
Es decir, que no hay que tener miedo a mostrar el dolor. No. ¿No? Es normal sufrir, es normal el dolor cuando has perdido a alguien que quieres. Por lo tanto,
así enseñamos,
en vez de esconderlo, lo muestras. Sí. Pero el adulto lo tiene que mostrar desde la fortaleza, ¿no? Uh-huh. Desde el dolor no puede conmigo.
Claro,
¿no?
Eso es.
Y así le vas dando pautas al niño para que él también pueda...
Uh-huh. El dolor es algo que siento y el dolor efectivamente no puede conmigo, sigo viviendo. Tú también vas a seguir viviendo, aunque tengas este dolor que puedes expresar en forma de lágrimas, en forma de rabietas, en forma de muchas cosas. Los niños van a expresar el dolor, la aflicción, la soledad, la culpa, la rabia, de muchas formas distintas. Es muy importante también... ofrecerles mucho apoyo y mucho cariño en estos momentos. Más cariño quizá de lo normal, más contacto físico, más abrazos, más besos, más achuchones. Porque una parte de su mundo ya no está y quizá necesiten llenar ese vacío con un sobreachuchón de más, ¿no?
Claro, porque muchos abrazos. Claro, hay que ver que si ellos han perdido algo muy importante... No se les puede dejar en el vacío. El adulto no puede estar preocupado de su pena o de resolver las cosas cotidianas, entierro, funerales, de aquí para allá, y el niño se queda solo. El niño tiene que saber que en ese momento continúan habiendo adultos en los que confiar, en los que apoyarse, que él continúa siendo un niño con el apoyo necesario.
Es muy bueno hacerle participar de los rituales que siguen al fallecimiento. Y aunque eso no es una costumbre en nuestra sociedad y suena raro ver a un niño en un cementerio o ver a un niño en un funeral, pero eso hace que el niño entienda más la realidad de la muerte. Para los niños entender la muerte es muy complicado y haciendo la muerte visible de alguna forma hacemos que el niño entienda que es cierto que ese ser querido se ha muerto y ya no va a volver más. Y luego, algo importante es no esperar consuelo de los niños. Los niños no, su papel no es el de brindarnos consuelo ni apoyo en los momentos en los que perdemos un ser querido. Somos nosotros los que tenemos que brindarle ese apoyo y ese consuelo.
Claro, intentar, especialmente si ya es un niño un poco más mayor o se acerca a la adolescencia, saber que a pesar del dolor que pueda tener el progenitor, sigue siendo el progenitor y que no se pueden trastocar los pacientes, los papeles. Que si él tiene dolor, el dolor del hijo también es enorme. Por lo tanto, se puede compartir, se pueden expresar los sentimientos en forma conjunta, pero no se puede darle a él el papel de ahora tú, o esa frase tan dicha también en nuestra sociedad, ahora tú eres
el fuerte,
el hombre de la casa, ahora tú eres al que te toca. Uh-huh. ¿No? Al niño continúa teniendo exactamente la misma edad que tenía el día anterior o que tenía hace unas horas, y hay que continuar con el mismo papel con los niños.
Al igual que hay que entender la tristeza en el niño y admitir la tristeza, y darle permiso para que esté triste y para que llore, hay que admitir también que tienen muchos momentos de alegría, de juego. Quizá los niños utilizan el juego y estos momentos de marcharse están como 3 minutos afligidos y luego media hora jugando. Hay que entender esto como que estos momentos son como la pausa o el paréntesis que ellos tienen para poder integrar todo lo que ha pasado. Como ellos no pueden vivir con la aflicción, con la soledad, con la pérdida, ininterrumpidamente, sino que para no romperse, o porque ellos no podrían soportar eso, tienen que vivirlo como a trocitos. Y el juego, el dibujo, los cuentos, les permiten como airear e integrar todo lo que
claro,
está
y hay
pasando.
Que hay que saber que porque el niño juega y, o porque el niño se ría, porque a los niños la risa les brota con mucha más facilidad a lo mejor que el adulto, no significa que no, que si es en el adulto y no puede llegar ninguna recriminación ni ningún gesto malo de parte de los adultos que hay.
No hay nada
que hay
frívolo en eso, sino
claro.
Es reparador, es protector para
claro,
ellos.
Claro, y ellos lo viven así, así como también hay que saber respetar su silencio.
No hay que presionar en ese momento, es como hay muchas veces que decimos, hay que dejarles que expresen, hay que facilitar la expresión de sentimientos, pero facilitar la expresión de sentimientos no es presionar para que expresen, es escuchar muchísimo, es ver cuando tengo la posibilidad de que expresen eso que tienen dentro, es ofrecerles, los niños tienen muchísimos recursos para expresarse y quizás ofrecerles esa oportunidad de mediante el cuento, mediante el juego, mediante el relato, poder expresar eso que sienten.
Eso que ellos piensan. Los niños normalmente pasan mucho tiempo en el colegio. ¿Qué trabajo habría que hacer con los maestros o con los otros niños?
Es importante que tras un fallecimiento se informe a la comunidad educativa, se informe al colegio, a los maestros, a los educadores. Es muy importante hacerlo porque van a ser también un elemento facilitador del proceso de duelo del niño. Van a ser un elemento protector, como lo es la familia. Sería conveniente asesorar en ese momento a la comunidad educativa si no tienen asesoramiento en duelo para ver qué cosas van a cambiar en ese niño, qué procesos se va a dar, qué conductas pueden estar alteradas, para que puedan entender qué le está pasando, para que puedan acogerle, entenderle y darle de alguna forma también un colchón en el que poderse caer cuando se sienta mal. Y no solo al niño, sino a los niños que forman parte pues de su grupo de amigos, de su grupo de compañeros.
Claro, y eso además descarga mucho a la familia. La familia no es la única que está apoyando al niño. El apoyo se reparte en redes mucho más amplias. Por lo tanto, el niño tiene más posibilidad de recibir el cariño, la comprensión que necesita desde muchos lugares, ¿no? Has hablado hace un momento leer, que a los niños les viene bien leer libros. ¿Qué libros nos recomendarías tú para que los niños lean como quieras? Si quieres previamente, para que vayan conociendo algo sobre la muerte, o si quieres libros especiales para cuando ya haya ocurrido un fallecimiento.
Hay muchos cuentos sobre el tema de la muerte y sobre el duelo para niños. A mí hay uno que me gusta especialmente, que se llama No es fácil, pequeña ardilla. Es una ardilla que ha perdido a su mamá y su papá le cuenta un poco pues qué le ha pasado a su mamá, cómo se va a sentir esta ardilla, intenta entenderla, escucharle, darle como mucha protección en esos momentos. A mí es un cuento que particularmente me gusta mucho, pero hay infinidad de cuentos. Hay un cuento, un clásico del tema, que es Abuela de arriba, abuela de abajo, que es sobre una abuela que pues está muy viejita ya, y entonces cuando ya no puede subir las escaleras y bajar, pues la instalan en la planta de arriba y allí tiene como todas sus necesidades cubiertas, y el niño un poco ve que la abuela de abajo era una abuela más joven y la abuela de arriba se ha convertido en una abuela muy viejita que va perdiendo muchas facultades a nivel físico y que fallece, ¿no? Son cuentos que ayudan a los niños a ver que otros niños también sufren de alguna manera las mismas cosas, o les pasan las mismas cosas que a ellos cuando pierden un ser querido, y les ayuda a entender qué cosas pasan habitualmente cuando alguien pierde a alguien que quiere mucho.
Y además yo creo que también es fundamental que los niños lleguen a entender que aunque el dolor pueda ser muy grande, el dolor también tiene un final. Este mensaje hay que comunicárselo a los niños.
Sí, es muy importante.
Que pasa, ¿verdad? Que no se va a quedar con ellos para siempre. Que llegará el momento en el que vuelvan a sentirse sabiendo que han tenido una pérdida, pero que volverán a sentirse bien, volverán a reír del todo, volverán a jugar del todo, seguirán estudiando. Y realmente todo el trabajo que se realiza es con este fin, conseguir que una vez pasado este periodo vuelvan a integrarse en su vida normal de la forma más saludable posible.
Es como que la vida se vuelva a vivir en todas sus dimensiones. Cuando uno está sufriendo una pérdida, la vida se ralentiza, incluso algunas veces se para, ¿no? Al niño hay que asegurarle que efectivamente no siempre va a sentir así, ¿no? Que el recuerdo de la persona y las vivencias que ha tenido con la persona que ha fallecido van a ir siempre acompañándole como un legado que uno guarda para siempre consigo, ¿no? Pero que la aflicción, la tristeza, el
la
llanto,
culpa,
la culpa, la rabia, van a ir desapareciendo progresivamente y se va a llegar a un estado en el que uno puede, con todo lo que ha vivido, con toda esa vivencia de la pérdida que en muchas ocasiones hace crecer, puede seguir viviendo la vida con todas sus dimensiones.
Al principio nos has comentado que es posible o es conveniente empezar a introducir a los niños la idea de la muerte cuando pierden una mascota. ¿Qué recomendarías tú en el poco tiempo que nos queda a aquellas personas que tengan un niño que ha perdido una de sus mascotas y que siente una gran aflicción por esta pérdida?
Pues que el niño puede sentir una gran aflicción por la pérdida también cuando pierde una mascota. La mascota es un ser vivo importantísimo para él, que le ha acompañado en muchos momentos de su vida, es un amigo muy fiel. Esa pérdida provoca una gran soledad y un gran vacío en el niño. Yo diría que no se sustituya una mascota por otra de forma inmediata, sino que se deje al niño que viva esa pérdida, porque eso le va a enseñar a vivir pérdidas futuras.
Eso es muy importante, el no querer sustituirlo todo inmediatamente, ¿no?
No querer sustituir al pececito que se muere en el acuario por un pececito nuevo, y como si no hubiera pasado nada, ¿no?
El que los niños sepan que hay un momento para la pena y que ya está, ¿no? Si en vez de ser un pez, si fuese un animal como un perro, ¿tú qué le recomendarías?
Pues que dejen al niño, igual que cuando se muere un ser humano, las mascotas también son muy importantes para los niños. Son seres queridos, igual que los seres humanos, con toda la diferencia que también hay ahí, ¿no? Yo les diría pues que dejen al niño que exprese en su tristeza. El niño se siente triste, efectivamente. Le va a pasar un poco como cuando pierde a un ser querido. Va a tener momentos de mucha soledad, de mucha tristeza, y momentos también en los que se va a marchar a jugar. Yo les diría que ayuden al niño. Pues, por ejemplo, pueden hacer, igual que cuando se hace con un adulto, un libro de recuerdos sobre su mascota, o pueden escribir una carta a su mascota. Si ellos no saben, la podemos escribir con ellos. Podemos recordar a la mascota de un montón de formas, ¿no? Y un poco ayudarles en ese proceso, que va a ser un proceso también duro para ellos.
Bueno, como ya se nos acaba el tiempo, simplemente recordar que en estos momentos difíciles para los niños son también momentos de crecimiento, si el adulto es capaz de dar ahí el apoyo, dar mucha comprensión, mucho cariño, fortaleza y confianza que el niño necesita. Pero que esto no tiene que equivocarse con el negar la realidad y no dejarle al niño ver lo que realmente ha pasado. Muchas gracias, Marisol, por haber estado con nosotros hoy. Muchas gracias a todos por habernos escuchado.